Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, ya sabes que es la radio de la Universidad Popular y estás en la sintonía del 107.7 en la FM y si nos quieres escuchar por internet, radiocolores.es. Bueno, y me ha pillado el cambio de tema musical. Así que continuemos. Bueno, es el primer programa del 2025 de Nuestro Cielo Palentino y están aquí fieles a la cita, como cada mes, miembros de la Asociación de Amigos. Dímelo bien.
De la Agrupación Astronómica Palentina.
Siempre acostumbrada a Asociación Agrupación Astronómica Palentina, sí. José Antonio Sainz y Alberto Hillera.
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes, Maribel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empezamos año nuevo con cielo nuevo.
Año nuevo, cielo nuevo y con nuevas perspectivas y nuevas ilusiones y con ganas de salir al campo a poner nuestros telescopios, porque llevamos realmente el fin de año, el 2024 para nosotros ha sido fatal.
Con mucha niebla.
Llevamos prácticamente, pues a lo mejor 3 meses por ahí, sin poder sacar los telescopios y ponerlos, pues por las circunstancias meteorológicas.
Sí.
Las nubes, pues son lo que son. Son muy buenos para muchas cosas, para agua, eso, pero para observar y ver el cielo, pues es un impedimento fundamental.
Pero estos días está habiendo un cielo muy despejado, ¿no?
Sí.
O sea,
esta semana va a estar despejado.
Despejado. Ayer se veía muy bonita la luna llena.
Es que ayer teníamos luna llena.
Sí.
Y cuando salía por el horizonte se la veía ahí esplendorosa.
Esplendorosa, sí, sí.
Pero el problema que tenemos nosotros es que con la luna llena
no veis
pues
las
no deja ver el resto de objetos en el cielo. Lo mismo que pasa durante el día con el sol, pues por la noche con la luna llena, pues no lo impide y mucho.
¿Os va a coincidir esta semana?
Sí,
hay un cielo muy despejado con la luna llena.
Efectivamente. Pero bueno, ayer ha sido luna llena. Mañana miércoles, el jueves ya la luna, como tarda de un día para otro alrededor de 50 minutos en retrasarse en la salida por el este, pues vamos a ver si hacemos un intento y vamos a hacer unas prácticas a la Casa Grande.
Uh-huh.
Vamos a poner los telescopios. Como eso es una práctica básica, vamos, que no es de hacer fotografía ni de cielo profundo, pues vamos a ver si, no sé, volvemos a cargar las pilas,
sí,
un poco, ¿no?
Viendo las
estrellas. Haremos un intento.
Haréis un intento. Bueno, pues entonces que salga bien. Ir bien abrigados, porque claro, a la hora que vais a ir, podéis.
Sí, solemos ir una hora antes de que el sol se meta por el horizonte para tener luz.
Que a estas horas ya casi cerca de los 0 grados, 4 grados había ahora en, según venía yo en el coche.
Sí, vamos, solemos ir a esa hora a las 5, en lo que el sol se pone 6 y media por ahí, hasta las 10. A las 10 ya se nota que el rocío empieza a caer y el frío se va notando mucho.
Se va notando.
Entonces sobre esa hora ya pues recogemos.
Bueno, pues si queréis empezamos, como empezáis siempre, haciendo un repaso de lo que dijisteis en el programa anterior.
Sí, el último día, en diciembre, que estuvimos, estuvimos hablando de los eclipses, centrándonos especialmente en el eclipse que vamos a tener el año 2026, el 12 de agosto, que es lo que habíamos estado haciendo a lo largo del año por parte de la Agrupación Astronómica, las previsiones que hay, y también hemos hablado de el cometa que nos ha visitado estos meses pasados y que nos ha costado verle. Hicimos varios intentos y por fin conseguimos subir a Utilla y hacerle un par de fotografías, y con lo cual pues fue una gran satisfacción por nuestra parte, ¿no? Y eso fue un poco el centro de la charla última que hemos tenido en diciembre. y hoy pues vamos a centrarnos un poco en las constelaciones, su mitología, su historia, el cómo han llegado a ser colocadas y por quién hay en el cielo.
Sí, yo creo que, vamos a ver, es fundamental ver el proceso por el cual la humanidad, cuando mira al cielo, es capaz de formar constelaciones. Y me imagino que en la actualidad no dista mucho de lo que cómo lo hacían hace 4.000 años, ¿no? Entonces, si observamos grupos de estrellas, es posible ver formas de figuras que surgen como fruto de nuestra imaginación. Y eso es lo fundamental ahora de formar constelaciones, de aprenderlas según están ubicadas y situadas en el cielo. Es decir, que si unimos estos grupos de estrellas mediante líneas, estas líneas se denominan asterismos, damos formas a objetos que nos resultan familiares. E igual que ahora, hace 4.000 años, si miramos, para nosotros lo fundamental, lo más familiar sería reconocer constelaciones con forma pues de objetos típicos familiares de nuestra actualidad. Pues un microondas o quién sabe qué, si un teléfono móvil, ¿no? A la hora de ponerlo en el cielo. En todo caso, en muchos de estos asterismos son el resultado de la unión aleatoria de estrellas tal y como las percibimos desde la Tierra.
Sí, es verdad, vamos, es verdad, una realidad que desde la antigüedad, desde culturas ancestrales. el hombre ha mirado al cielo y todas las culturas han intentado, para comprender el movimiento y lo que sucedía en el cielo, agrupar las estrellas más brillantes de una determinada zona, y ahí representaban objetos, deidades, héroes que tenían relación pues con su cultura, ¿no? Con sus necesidades. Al principio, cuando el hombre era cazador, pues relacionaba en determinados momentos del año qué constelaciones eran las más visibles, y les avisaba, les decía pues que las manadas de animales para cazar o se iban y emigraban de esa zona o estaban a punto de llegar. Sí, es ahí cuando llega la agricultura, exactamente lo mismo, ya se ponían previamente, era como un aviso en el que los dioses les decían que estaba próxima, llegaba el buen tiempo para preparar los cultivos, en momentos de la siembra y de luego de la recolección.
Y entonces, vamos a dar una definición de constelación para saber de lo que estamos hablando. Las constelaciones es el conjunto de estrellas agrupadas por un nombre para su reconocimiento, localización y estudio, que sugieren, como hablamos, una figura determinada con un nombre propio y localizadas en determinadas zonas del cielo. Todas las estrellas que vemos y reconocemos en las constelaciones están dentro de nuestra galaxia, y eso es fundamental, es decir, que es dentro de nuestra galaxia donde las estrellas que intentamos localizar son las más fáciles de reconocer.
Sí, porque las constelaciones, en fin, estos grupos de estrellas, como su reconocimiento es a simple vista, desde tiempos de María Castaña, pues el telescopio no existía, lo que se utilizaba era la vista. Tenían la suerte de, mejor que la que tenemos ahora, de que entonces pues no existía la contaminación lumínica, entonces tenían unos cielos espléndidos, ¿no? Y las agrupaban y proyectaban esas visiones a sus deidades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos en el hemisferio norte. Nuestra herencia viene de la cultura griega y la cultura romana, porque en el hemisferio sur empezamos a conocer aquellos cielos, que según dicen, yo nunca he estado por aquellas tierras, ni por lugares, que hay unos cielos más espectaculares
todavía
en el norte, ¿no? Pero claro, a raíz del descubrimiento de Amas, en los viajes hacia las tierras nuevas, ¿sabes? Pues da lugar a conocer nuevos cielos y a darles nombres que aquí pues no teníamos.
Sí. Entonces, vamos a ver, todo esto que estamos hablando de las constelaciones, ya desde la antigüedad a las más modernas, que corresponden a los siglos XVI al XVIII, corresponden a lo que estamos hablando, ¿no? A las exploraciones marítimas y los grandes viajes de exploración del hemisferio sur. Y como estábamos hablando, ¿cómo reconocían estas constelaciones? Pues dándoles nombres a objetos propios de la vida cotidiana. Estas constelaciones del hemisferio sur corresponden a constelaciones con nombres tan sugerentes como microscopio, telescopio, la quilla. Vemos, no obstante, que todas las constelaciones han recorrido un largo viaje de transformación a lo largo de los siglos hasta adaptarse a principios del siglo XIX, en el que había una amalgama de...
constelaciones que se solapaban unas con otras.
Exactamente.
Y entonces, pues no había una división concreta entre unas y otras. Y hablando del nombre que en el hemisferio sur se ha puesto a las constelaciones, da razón de la importancia que le daban a esos aparatos, que gracias a ellos pues podían los navegantes circunnavegar por aquellos mares, ¿no? Entonces hacen referencia pues a los barcos. Tenemos la popa, la quilla, la vela, que son elementos. Eso era, formaba parte de las primeras visiones que tenían de una misma constelación que agrupaba esas tres. Luego, ya en el 1930, donde la Unión Astronómica Internacional toma cartas en el asunto para unificar los criterios de cómo entender y cómo
distribuir y
a distintas
organizar
zonas del cielo
y
con
organizar
los mismos criterios,
sí.
¿No?
Sí.
Es así. La Unión Astronómica Internacional, hay que tener en cuenta que está formado por socios, ahora mismo creo que son 12.450 socios individuales, todos son físicos, astrofísicos, astrónomos, tienen que tener la categoría de doctores, si no, no pueden serlo, y luego también hay asociados 74 países, digamos, como representación política de esos países. Se reúne cada tres años y ahí es donde se hacen ponencias y proposiciones de cómo definir, por ejemplo, cuando se descubre un satélite, un asteroide, un cometa, cómo se les nombra, los criterios para nombrarlos.
Ahí había distintas escuelas de astronomía,
claro,
que había una auténtica amalgama de constelaciones que, como estamos hablando, se solapaban e interferían unas con otras, de manera que la Unión Astronómica Internacional establece de forma oficial 88 constelaciones que quedan completamente repartidas a lo largo del cielo, dando un mapa de carreteras o un mapa de planisferio con una lógica
y
científica.
Una misma visión,
sí,
de que estemos donde estemos, cuando se dice la constelación de Orión, para todos la constelación de Orión es esa zona concreta del cielo en la que está dividida. Y están muy bien delimitadas todas las constelaciones, porque hasta ese momento los límites de una constelación y otra estaban un poquito así difusa y comprendía la representación de una imagen de lo que representaba esa constelación. Ahí se veía, si era Orión, se veía la figura de Orión, la Osa Mayor, la figura de Orión, pero ¿hasta dónde llegaba esa constelación? Hasta que no llega en 1930 a la Unión Astronómica Internacional, y donde establece que los límites de una constelación y otra están delimitadas por las líneas rectas que delimitan las coordenadas ecuatoriales en astronomía. Y ahí exactamente todo lo que entra dentro de esa línea hacia un lado es de una constelación y la de al lado pertenece a las siguientes, para que no haya. Pero hay algunos casos, por ejemplo Alferaz, que es de la estrella de Pegaso, que está justo en la línea, y unos piensan o la definen también como la Alfa de Andrómeda o la Alfa de o la Beta de Pegaso, pero bueno, saben exactamente a qué estrella se refieren y no hay ningún problema en esa cuestión. Hay dos o tres casos simplemente que puede dar lugar a esa confusión, ¿no?
Bueno, pues hecha esta introducción, de lo que vamos a hablar va a ser un poco de mitología. Vamos a tratar unas pocas, yo creo que las más interesantes desde el punto de vista mitológico. Y yo quería dar, si me permitéis, dos referencias para la consulta de los oyentes. Una es una página de internet que se llama historiasdeastronomia.es/mitología, y otro es una película muy interesante, muy atractiva, de los años 80, muy bien hecha para su época, como no podía ser de otra manera. Las películas realizadas en aquellos años eran fantásticas. La película en concreto se llama Furia de Titanes. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de mitología y vamos a empezar por las constelaciones circumpolares.
Sí, estamos en el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio norte, las constelaciones que tenemos nos vienen dadas por la mitología griega y romana, ¿no?, que son de las que nosotros somos herederos. Y en ese sentido se han conservado los nombres que le dieron los griegos a esas constelaciones. Algunas se han modificado y otras pues no. Por ejemplo, la constelación de Ofiuco comprendía la figura de Ofiuco con la serpiente enredada y cogiendo con una mano la cabeza y con la otra mano la cola. Pues esa constelación pues se dividió en tres partes. Entonces, todas las constelaciones del hemisferio norte prácticamente son referencias de esta. Las constelaciones circumpolares, ¿qué significa que son circumpolares? Pues significa que en el hemisferio norte son estrellas que podemos ver por la noche, todas las noches del año. Es decir, nunca se pone por debajo del horizonte. Aquí hay una cuestión para aclarar, para que sepamos que, por ejemplo, nosotros que estamos a 42 grados de latitud norte, la altura del polo norte celeste está a esos 42 grados de altura sobre el horizonte. Entonces, todas las estrellas que están hasta esa distancia de la estrella polar son constelaciones que no se ponen, estrellas que no se ponen nunca por debajo del horizonte. Si nos vamos más hacia el norte, por ejemplo, nos colocamos en el polo norte, justo, vamos a tener sobre nuestra cabeza todas las estrellas hasta el ecuador celeste, porque todas van a ser vistas desde ese punto circumpolares, porque toda la Tierra gira y las tenemos ahí, ¿no? Si nos vamos más hacia el sur, pues el polo norte va bajando de altura, con lo cual habrá menos estrellas que son circumpolares. Desde Palencia pues tenemos la Osa Mayor, la Osa Menor, tenemos el Dragón, Cefeo, Casiopea, Can Menor, me parece que Perros de Caza y Camelopardalis. Esas son constelaciones que son circumpolares y sea la fecha que sea las podemos ver y nos podemos orientar. Por eso aquí en el hemisferio norte los navegantes era importantísimo el tener controlado el cielo, ¿no?, y mirar en qué posición estaba una constelación u otra para orientarse y no alejarse demasiado de la costa. El problema de la navegación principalmente no era tanto la latitud sino la longitud, porque la latitud sabían a qué altura estaban, a qué distancia estaban del ecuador, midiendo la distancia, la altura de la estrella polar, pero la longitud no sabían en qué dirección estaban, a oeste o al este, y ese era un gran problema, ¿no?
Sí, pues hablando en relación a la Osa Mayor, algunas veces se la define como la hélice. Sí. Y es curioso porque yo he estado mirando a ver, pues, ¿qué quiere decir esto? Y como todo el cielo gira en torno a la Osa Mayor, la hélice viene como conjunto de estrellas que giran en torno a un eje y que empujan a otras. Por similitud, esto quiere decir que la Osa Mayor, en su giro de rotación a lo largo del año, gira empujando al resto de constelaciones, apareciendo por el este y poniéndose por el oeste. Ya era conocida por Homero como el oso, y hay multitud de teorías que tratan de explicar por qué se utiliza la cruz gamada en prácticamente todas las culturas de las que se guardan registro. Aparentemente se utilizó por primera vez en Euroasia en época del Neolítico, quizás para representar lo que estamos hablando, el desplazamiento del sol, de las estrellas en el cielo. Hoy en nuestros días el símbolo es símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo, el hinduismo. Vemos que entonces a lo largo de toda la historia de que representa la humanidad, esta estrella, esta constelación, tiene un profundo arraigo cultural y religioso.
Sí, hablando en el momento de la Osa Mayor, por ejemplo, de la Osa Menor, hay muchas versiones en la mitología griega del nombre y el por qué están ahí. Hay otras versiones que dicen que las osas son, digamos, las puso ahí Zeus, ¿no? Porque tuvo unos amores con Calisto, pero claro, era su esposa la celosa a ella, pues la convierte en osa, la coloca ahí en el cielo, ya osa, la osa al quedar embarazada de Zeus tiene un hijo, que es Arcadio, Arcadio es cazador, crece y en la persecución persigue a una osa, no sabe que es su madre y en fin, al final entran en un templo de Zeus en la Arcadia, los habitantes les dicen que ahí no pueden entrar ni animales ni personas, les quieren matar, pero aparece Zeus, les salva y al final les pone ahí en el cielo. A Zeus, a la osa mayor, que es Calisto, y Arcadia le coloca como el cazador que va detrás persiguiéndola. Y con los perros ahí al lado, como son los canes.
Sí, hay una definición para claro, este término, es decir, la elevación de todos estos héroes a los cielos se denomina catesterismo. Entonces,
es que hay versiones, todas las constelaciones que tienen un nombre, pero hay versiones que difieren poco o mucho en detalles. Y otros dicen que ¿cuál es? Que la osa mayor y la osa menor son las ninfas Hélice y Cianura que amamantaron a Zeus cuando nace y Hera le salva de la vida de Cronos, porque se le iba, según iban naciendo sus hijos, les iba devorando, pero a este le salva y entonces les cría estas dos ninfas, y en agradecimiento a Zeus les pone en el cielo.
Les coloca en el cielo.
Como también hay versiones en donde ahí no se ven osas, sino que se ve un carro, pues aparece pues el carro tirado por bueyes y el boyero que está al lado, que les guía, ¿no? Y los perros que ayudan al boyero a conducir a... Entonces, versiones hay, empiezas a leer y sí, te pierdes.
Muchísimo.
Una para cada cultura. No hay. Como la creación del mundo.
No, incluso dentro de la misma cultura, la cultura griega, depende del historiador, Arato, Plinio el Viejo, el Joven, etcétera, tiene versiones un poco diferentes. Depende de la zona de donde sea, ¿no? Eso en cuanto, por ejemplo, en este caso, la osa mayor, la osa menor, ¿no? Si seguimos hablando, tenemos otro grupo de constelaciones, como son Casiopea, Cefeo, que tienen también su historia.
Sí, podemos empezar a narrar un poquito toda esta mitología hasta que tengamos tiempo. Sí. vamos brevemente con ello.
Sí, estamos un poco con las estrellas estas que estamos, de las que estamos hablando, son circumpolares.
Sí, sí, entre ellas se encuentra Cefeo, Casiopea y Andrómeda. Y narrando un poco lo que es la mitología y los las historias que han vivido, sucedido o inventadas por aquellas civilizaciones griegas y romanas, resulta que Cefeo era padre de Andrómeda y esposa de Casiopea, era rey de un país africano, Etiopía. Esta constelación fue elevada a los cielos por orden de Atenea y está situado en el borde de la Vía Láctea. Cefea encadenó a su hija Andrómeda a una roca para su sacrificio. Casiopea está asociada a la mitología también griega y representa a la esposa de Cefeo y madre de Andrómeda. ¿Qué significa? ¿Qué características o por qué está representada Casiopea en el cielo? Pues era conocida por su gran vanidad y arrogancia. Según el mito, se jactó de su gran belleza que superaba incluso las Nereidas, que eran ninfas marinas, hijas del dios Poseidón. Estas, ofendidas, las Nereidas, se quejaron a Poseidón, quien, enfurecido, envió al monstruo marino Cetus, que es una de las constelaciones también de nuestros cielos, para devastar las costas del reino del rey Cefeo. Para calmar a Poseidón, Cefeo y Casiopea consultaron al oráculo, quien les aconsejó sacrificar a su hija Andrómeda, encadenándola, como decimos, a una roca para ofrecerla al monstruo. Finalmente, Andrómeda fue rescatada por Perseo, quien usó la cabeza de Medusa para petrificar al monstruo marino, a Cetus. Por su arrogancia, los dioses catastrofizaron a Casiopea colocando su imagen en el cielo, pero en una posición un poco humillante. Sí. Resumiendo, sí. Durante la mitad del año aparece cabeza abajo, dando vueltas alrededor del polo celeste.
Sí, ocurre que efectivamente durante una época del año está boca abajo y la otra boca arriba. Pero bueno, eso astronómicamente hablando tiene su explicación.
El eje de rotación.
Claro, pues, porque como
en torno a la estrella polar.
Claro, la Tierra gira alrededor de, tiene su órbita alrededor del Sol, y según va avanzando el año, como el cielo va avanzando 4 minutos diarios, es el ese casi grado que avanza la Tierra a diario, ¿qué ocurre? El giro, cuando está en una posición mirando al norte, está a la derecha, está de pie, pero cuando está en el otro lado, al dar la vuelta, se coloca boca abajo, y entonces está está castigada un poco por su, sí. Por su, en todas estas constelaciones, en todas estas constelaciones puestas ahí, también hay un mensaje moral que nos transmite, o nos transmitían los dioses. En este caso era un poco castigar la arrogancia de Casiopea por su vanidad frente a las Nereidas, ¿no? Es así. Y en otros casos sucede exactamente también lo mismo con otras constelaciones.
De manera iba a hacerte un comentario solo cuando has dicho que toda la mitología tiene también una explicación científica, ¿no? Porque en realidad
se intenta razonar el
todo lo mágico.
Ellos no lo sabían, porque ellos pensaban que la Tierra no se movía, claro.
Sí, sí.
Ahora nosotros damos esa explicación física.
Sí, sí.
Física, el movimiento de sabemos que la Tierra gira alrededor de su eje y gira alrededor del Sol. En aquella época, como lo del movimiento en los cielos no existía, porque
la Tierra era plana.
Claro, aparte de la plana,
ahora hay gente
era
que
el centro del universo. Claro, y luego los cielos no podían estar ahí quietos, era la perfección, y no se entendía que eso fuera fruto de movimiento de la Tierra, ¿no?
Bueno, pues siguiendo un poquito con la historia, hemos hablado de Cefeo, hemos hablado de Casiopea y ahora vamos a hablar brevemente de Andrómeda. Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, esta fue atada a una roca, y cuando Perseo, aparece un nuevo personaje, que regresa de una expedición contra las Gorgona, la vio y se enamoró de ella, y prometió liberarla si Cefeo consentía su boda. Perseo dio muerte al monstruo, petrificando con la cabeza de la Gorgona y rescatando a la bella princesa.
Sí. Pero hay también, por ejemplo, la mitología, depende del historiador. También hubo algo de líos de que al final Cefeo se arrepiente de dársela y no se la da. Perseo se enfada, en fin, hay variantes ahí familiares dentro de la propia familia.
Que los culebrones de ahora no tienen que inventar nada a la mitología de la antigüedad.
En el cielo decimos que los dioses nos dicen, la realidad es que somos nosotros que ponemos en boca de esos dioses, que nosotros no los ponemos, para que nos digan lo que nosotros queremos escuchar.
Sí.
Y nos dicen cosas buenas que los dioses hacen como reflejo de las cosas buenas que hacemos nosotros, pero también hacen cosas que no son tan buenas, que también son cosas que nosotros no hacemos bien, y entonces todo se traslada ahí, ¿no?
Bien, pues siguiendo con esta breve historia familiar, nos toca un poquito tocar a Perseo. Perseo era un héroe mitológico griego, también está representado como una constelación en el cielo. Es conocido por sus hazañas heroicas, especialmente por haber derrotado a la gorgona Medusa y por haber salvado a la princesa Andrómeda. ¿Cómo la salva? Bueno, pues Perseo fue enviado a matar a Medusa, una de las tres gorgonas, cuyo rostro petrificaba, como decimos, a cualquiera que la mirase directamente. Con ayuda de los dioses, Perseo recibió un escudo brillante de Atenea, un casco de invisibilidad de Hades y unas sandalias aladas de Hermes. ¿Cómo la rescata? Pues regresando de esta expedición, cuando se acerca al reino de... Cefeo, consigue rescatarla y salvar a Andrómeda, quien por supuesto luego se casó.
Sí, hay
una historia, incluso no de leyenda sino de astronomía, que su estrella principal, Algol, es denominada como la estrella de demonio porque representa la cabeza de Medusa.
Sí, ahí ya mezclamos y unimos ya cosas más interesantes en Perseo. Por ejemplo, como objetos celestes que tenemos el doble cúmulo de Perseo. En Andrómeda, en la constelación de Andrómeda, podemos ver la constelación de Andrómeda. En fin, luego en cada constelación pues tenemos diversos objetos celestes, pero bueno...
La galaxia de Andrómeda, M31.
La galaxia de Andrómeda. Diversos objetos celestes, estrellas más brillantes, ¿no?, que nos resalta y son las primeras que nosotros, cuando anochece, los aficionados enseguida pues, reconocemos, ¿no? Bueno, en el asterismo del Triángulo de Verano, que está formado por tres constelaciones, el Cisne, el Águila y la Lira, pues esas tres estrellas, que son de las más brillantes del cielo, pues enseguida nos... Cuando las vemos altos en el cielo, pues ya sabemos, aunque no nos lo digan, que estamos en el pleno verano. Ahora en invierno lo que tenemos son constelaciones llamativas, como es Orión, el cazador, ¿no?
Sí,
está ahora
pasamos de las circumpolares, pasamos a las constelaciones y hablamos un poco de la mitología, de las zodiacales. Bueno, pues estas vienen representadas por un grupo de 13 constelaciones que se encuentran alineadas en el plano de la eclíptica, es decir, el camino aparente que sigue el Sol en su recorrido anual a través del cielo visto desde la Tierra. ¿Cuáles son estas características? Pues tiene una importancia astronómica fundamental. La eclíptica atraviesa estas constelaciones porque el Sol, la Luna y los planetas aparecen moverse a través de ellas a lo largo del año. En principio, tenemos constancia de que los signos o las constelaciones del zodiaco vienen representadas por 12, pero realmente la Unión Astronómica Internacional ha reconocido a la que hablábamos antes, Ofiuco, porque una vez establecidas las normas por la Unión Astronómica Internacional, también por esta constelación pasa el Sol, pasan los planetas y pasa la Luna, aunque por muy breve espacio de tiempo.
No, en Ofiuco está más tiempo que por Escorpión.
Por Escorpión.
Escorpión es el más de Escorpión. Pero está ahí, por Ofiuco pasa. Sí.
Fue retirado de las 12 constelaciones clásicas porque parecía que no era muy agradable de. Cuestiones, ¿no? De gusto.
No, lo que hicieron era, como dividieron la eclíptica en 12 partes, pues tenía que tener 12 constelaciones.
Y sacaron
una.
12
iguales. Entonces sobraba una. Escogieron a Escorpión, pero en el tiempo yo creo que hace. Antiguamente, también durante algún tiempo, también Ofiuco formaba parte de eso, pero claro. 12 meses del año, 13 constelaciones, no cuadraba. Entonces, y luego, en aquella época, como las constelaciones, los signos zodiacales coincidían con las constelaciones de su nombre, pues entonces les clavaba, entonces les sobraba una. Ahora mismo con la precesión de los equinoccios, donde ya el punto de Aries no está en la constelación de Aries, que está en Piscis, los signos zodiacales comienzan en ese punto, pero no coinciden con la constelación de su nombre. Entonces no tiene que ver ahora mismo las constelaciones por donde pasa el Sol a lo largo del año, con los cinco, los signos zodiacales, que siguen siendo los 12, esos 12, con nombre de esas constelaciones, ¿no?
Sí, teniendo entonces constancia de que la importancia tanto para la astronomía como para la astrología, estas 12 constelaciones o estas 13 constelaciones, como querramos tomarlo, han sido fundamentales para el estudio del cielo. Y en cuanto al punto de vista astrológico, pues simplemente nos sirven para predecir rasgos de personalidad, eventos futuros y compatibilidad con otras personas. Como dato curioso. Claro, cada una de estas constelaciones tienen unas características propias y una mitología propia que evidentemente el tiempo no nos va a dar para ello. Son, como todos sabemos, simplemente nombrarlas pues para hacer un ejercicio de aprendizaje cultural. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Ofiuco, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Del horóscopo, ¿no?
Ahí te lo digo. Ofiuco también está metido aquí, sí. Sí, porque en realidad es que el Sol...
Son todas las del horóscopo.
Y pasa también, aunque muy poquito, por algún trocito de alguna otra constelación, pero es poco significativo, entonces... Bueno, ¿para qué nos vamos a echar la manta a la cabeza, no? Nos dejamos así, como ha venido entendiéndose desde hace siglos, y no tiene mayor importancia. Porque a la hora de la verdad, que haya más o menos, astronómicamente hablando, no tiene ninguna incidencia ni ninguna importancia, simplemente cultural, digamos, ¿no? Sí.
Bueno, pues avanzamos. ¿Vemos otra constelación? ¿Es una mitología?
Pues sí, miramos aquí...
Bueno, pues entonces nos toca hablar un poco de Toro, el Tauro.
Tauro, efectivamente.
Se suele identificar con una forma de toro que adoptó Zeus para seducir a Europa, una princesa fenicia que los cretenses consideraban como diosa de la luna. Zeus la vio cuando estaba jugando con sus compañeras en la playa de Sidón, donde reinaba su padre. Fascinado por su belleza y tomando la figura de un hermoso toro blanco, se tumbó a los pies de la doncella, que terminó por sentarse en su espalda. Hecho que el toro, Zeus, aprovechó y se adentra en el mar hasta llegar a Creta, y donde hoy en día, por este hecho histórico, Europa da nombre a dos características, o dos... un satélite, el satélite de Júpiter.
Sí, uno de los principales satélites
de Júpiter.
Es Europa.
Y Europa procede del nombre de nuestro continente, Europa de nuestro continente, procede de la mitología griega, de este hecho en concreto del que estamos hablando.
Aquí vemos aquí vemos una nota un poco más de la importancia de ser Zeus, el dios de todos los dioses. Muy enamoradizo él, y enseguida que echaba el ojo a alguien o a alguno, pues se enamoraba, y entonces, claro, su esposa era... No es que fuera celosa, es que tenía razones pues para desconfiar de él, ¿no? Y en este caso sucede con la constelación de Tauro, vamos, el toro, y la infidelidad con Europa, que al final no es culpa de ella, sino más bien de él, ¿no? Pero bueno, Zeus era Zeus y se podía permitir el lujo de ciertas libertades, ¿no?
Era, sí.
Y el reconocimiento
de ojos. Le voy a hacer un comentario que se me ocurría, pero bueno, dejarlo mejor.
Volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? De cómo estas infidelidades no es que sean, se vean ahora, que las hay, y mucha, sino que viene de atrás y ha existido toda la vida, en todas las culturas. Entonces, cuando moralmente o culturalmente se dice hay que tener cierta educación, cierta pum pum, pero siempre hay alguno que se escapa y se libra, pues esos, digamos, dicen eso, se trasladan también a nuestras creencias, a nuestros dioses, ¿no?
Sí, porque todos los dioses de la mitología...
De disculpa. Dice, vivían, si lo hacen los dioses, pues ¿por qué lo voy a hacer yo, no?
Y porque eran dioses que vivían mucho las cosas cotidianas también,
claro,
las pasiones humanas.
Es que Zeus lo ha tenido con Europa, lo ha tenido con...
La lista es interminable.
Con las Pléyades, con dos o tres, en fin. Ha tenido hijos por todos los lados, hijas, ¿no?
Era el jefe de los cielos.
Sí, bueno, sí, pues... Vale. para lo que estamos hablando, fruto de este amor, nació el Minotauro, el famoso Minotauro. Incluso se le identifica con el toro de Apis, un toro mitológico de la cultura egipcia, y que su estrella más principante es el ojo del Tauro, que se llama Aldebarán.
Efectivamente, tenemos una estrella brillante que es, enseguida se identifica, y muy cerca ahí en la constelación del Toro tenemos otros objetos celestes muy interesantes, como son las Pléyades y las Híades. Son también, y están ahí, es un grupito de estrellas, de ninfas, que están colocadas también en el cielo, las Pléyades, que son hijas de Atlas y Pleione, con las que Zeus también, con algunas de ellas, pues ha tenido relaciones y ha tenido descendencia.
Bien, pues en cuanto a esta constelación Tauro, estábamos hablando de la mitología griega, sí. Hay una curiosidad en la mitología mesopotámica, sí, ¿no? En la antigua Mesopotamia la constelación del Toro también era venerada y representaba un toro celestial, una figura mítica asociada al poder y a la fertilidad. E incluso está reflejada en el poema épico de Gilgamesh. El toro celestial fue enviado por la diosa Ishtar para castigar a Gilgamesh por rechazarla. Gilgamesh y su compañero Enkidu, bueno, aquí tenemos unos nombres que no sé para qué, mataron al toro, lo que desató la ira de los dioses. Entonces vemos que incluso una de las leyendas más antiguas de nuestra civilización, como es la de Gilgamesh, aparece también representadas
claro,
estas constelaciones.
Ocurre con esta constelación y con otras. Es muy llamativa, tiene una estrella brillante, Aldebarán, que es fuerte, llama, al lado tiene otro el grupito de estrellas de las Pléyades, con lo cual todas las constelaciones del hemisferio norte se han fijado en ellas y las toman como referencia. Y claro, en el hemisferio, vamos, en la cultura griega tenemos ahí sus representaciones en función de sus dioses, en la mesopotámica los suyos, etcétera. Hay una cosa que también en todas las culturas prácticamente tienen en común, y es que al sol y a la luna le toman y le ponen el nombre de dioses principales de su mitología. ¿Por qué? Porque el sol es el que nos da la vida, nos ilumina, nos da calor, y la luna por la noche nos ilumina, tiene unas fases, y en función de las variaciones en el cielo, en su posición, pues sus dioses pues crean sus calendarios, digamos, ¿no? Y son los que le toman como referencia. Entonces, la importancia que le dan al sol y a la luna, pues es primordial, y eso ocurre en todas las culturas.
Queda constatado por los registros que esta constelación del Tauro es una de las constelaciones más antiguas reconocidas. Incluso están representadas en algunas cuevas de Altamira, cuevas en el sur de Francia, donde aparece la representación de la cabeza de un toro, un tauro. Entonces hay esas connotaciones.
Y tanto es así que hace 4.000 años, ¿no?, el equinoccio de primavera pues sucedía cuando el sol estaba en esa constelación. Ahora está en Piscis, lo cual quiere decir que con esa precesión el sol ahora mismo en el equinoccio de primavera pues está situado en la constelación de Piscis. Como vemos ahí muy lentamente, pero el cielo se va moviendo en dirección oeste, en ese sentido.
Bueno, avanzamos otro poco.
Sí.
¿Vais a contar alguna constelación más? ¿O
lo podemos dejar para otro momento?
Llevamos ya 43 minutos.
Valorarlo.
Pues razonable. Bueno. Y nos quedaría simplemente para rematar Orión y la relación de Orión con Escorpión.
Pues venga, contar Orión.
¿Lo contamos? Venga, pues.
Brevemente, contáis Orión.
Orión le tenemos representado como un gran cazador. No está en las constelaciones zodiacales. Orión es una de las constelaciones más destacadas y reconocibles del cielo nocturno. Su figura está asociada con varios mitos en diferentes culturas, pero el más conocido, como hacemos referencia a estas obras, es la griega. Orión es un poderoso cazador, hijo de Poseidón, dios del mar, y de Eurine, una de las gorgonas. Entonces, como hemos hablado de antes de estas gorgonas, eran tres mujeres. Una es Euryale, la mujer de Poseidón. Otra es Medusa, que la extinguió Perseo. Y luego está la tercera de las hermanas, que es Esteno. Bueno, pues según el mito, Orión tenía la capacidad de caminar sobre el agua gracias a su linaje divino. Esta constelación de Orión está próxima al Ecuador y es especialmente visible en las noches de invierno del hemisferio norte. Tiene una relación con Escorpión, puesto que la arrogancia de este cazador tenía presuntuosidad de acabar con todos los
animales de la tierra,
con todas las bestias de las tierras, por lo cual la diosa Gea se enfureció y envió a Escorpión.
Para que le picara. Para darle matar, ¿no? Sí. Era muy fácil enviar a un mensajero, a alguien a hacer un
escorpión.
Determinado hecho en función de, no de los caprichos, sino el gusto o disgusto del dios correspondiente, ¿no?
Sí. Claro, entonces por esta rivalidad aparece Escorpión, un animal aparentemente diminuto, pequeño, que acaba picando y matando a Orión. Con lo cual el Escorpión y Orión nunca van a estar representados al mismo tiempo en el cielo para celebrar o conmemorar este hecho bélico entre dos constelaciones.
Es decir, que cuando el uno sale, el otro se pone.
Sí.
Es decir, nunca están los dos a la vez al tiempo visibles en el cielo.
Para que no riña.
Para que no riña. Efectivamente, ¿no?
Peleen entre ellos.
Sí, sí. Muy bueno, interesante.
La mitología, es apasionante la mitología. Sí,
sí, nos da unas visiones diferentes de lo que más que, de lo que queremos ver en el cielo que nos llega a nosotros.
Desde el punto de vista didáctico, tiene mucha importancia porque permite acercar la astronomía de una forma más humana.
Sí, y más amena.
Hablando de dioses.
Y más amena.
Sí.
Es muy didáctico.
Bueno, un ejemplo lo tenés, por ejemplo, con la constelación de Coma Berenices. Coma Berenices es la esposa de Ptolomeo Evergetes, rey de Egipto, y tiene una cabellera preciosa que es la admiración en el reino. Ocurre que el rey se va a hacer la conquista de tierras al lado. Y la reina Berenice le promete de que va al templo de Venus, y a Venus la promete que si regresa el rey sano y salvo, se corta la cabellera y se la ofrece en el templo, ¿no? Y ocurre así, que un tiempo vuelve el rey victorioso, pum, pum, y la reina se corta la cabellera y se lo lleva al templo de Venus, ¿no? Al día siguiente de eso resulta que la cabellera ha desaparecido. Claro. Que desaparezca la cabellera de la reina, así sin más, que la hayan robado, ¿qué ocurre aquí? El que se estaba jugando ahí el cuello era el astrónomo real, el astrólogo. ¿Y qué es lo que hace? Pues le va y le convence al rey de que no ha sido robado, que es que la cabellera ha sido puesta en el cielo, hayan aparecido un grupo de estrellas ahí poco visibles que antes no se veía, ahora se ven, y que la cabellera había subido al cielo en reconocimiento del compromiso de la promesa.
Se me ocurre un robo indiferido.
Claro, y la había colocado ahí en las estrellas y era la cabellera de Berenice, así se llama la constelación. Eso como ejemplo, digamos, la diosa de que las promesas hay que cumplirlas, ¿no? Para dar un poco de ejemplo a los mortales.
Tiene su metáfora.
Y como esto, hay varios por ahí.
Bueno, nos queda poquito tiempo, pero contarnos cómo va a estar cómo está el cielo hoy, despejadito, y la luna
está
ahí.
Está muy despejado.
Y cómo va a estar este mes.
La luna que ahí estuvo en creciente. Tenemos visibles ahora al atardecer a Venus, está brillante y alto en el cielo, hacia el oeste, en la puesta del sol. Saturno está ahí a su lado. Mercurio está difícil de ver porque está cerca del Sol. Marte y Júpiter sí son visibles toda la noche, ahora mismo están prácticamente en oposición, sobre todo Marte. Y el día 29 vamos a volver, bueno, volvemos con la luna nueva. Iniciamos de nuevo el ciclo de las fases lunares. En las constelaciones zodiacales, pues tenemos ahora mismo las constelaciones de invierno, como son Piscis, Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, y según avanza la noche ya empezamos a ver y salen por el este Leo, Virgo, Libra y Escorpión. En el norte, en Septentrión, cuando hablamos de Septentrión, antiguamente hacía referencia a las siete estrellas que forman la Osa Mayor, ¿no?, indicando dirección norte, pues es septentrional. Tenemos la Osa Mayor, la Osa Menor, Cefeo, Casiopea, que hemos estado hablando de ellas, y luego podemos disfrutar ya avanzada la noche de Andrómeda, Peseo, el Auriga, no hemos hablado de el Auriga, con Capella, la estrella más brillante de la constelación, el Triángulo y sobre todo Orión. Orión está ahora mismo resplandeciente en el cielo, es grande, con sus cuatro estrellas más brillantes, ¿no?, son Betelgeos, Rigel, Seat y Bellatrix, y en el centro vemos lo que es el cinturón de Orión con las tres Marías ahí, Alnilam, Alnilam y Mintaka, ¿no? Y vamos a ver, Orión, hemos dicho, sí, con la Auriga, el Triángulo. Al lado de Orión tenemos la estrella más brillante del cielo, que es Sirio, en el Cal Mayor, importantísima también en la mitología egipcia, indicaba el momento en que se acercaba la crecida del Nilo para ir preparando los campos pues para la siembra, ¿no? Y en cuanto a constelaciones, eso pues es lo que podemos ver ahora en estos momentos.
Bueno, pues a observar el cielo.
A ver si el jueves, sí, a ver si el jueves es posible. Tenemos suerte y sí, sí podemos hacer sí. Ahí una práctica y desempolvamos un poco los telescopios, porque ya tenemos ganas.
Empezáis el año, estamos grabando este programa justo casi en el Ecuador de enero, así que a ver si en esta segunda mitad podéis ver el... Sigue tan despejado y podéis ver unas estrellas.
Pues efectivamente, eso esperamos y nos volvemos a ver por aquí y charlamos otro ratito.
Claro, ya nos lo contáis en el próximo programa.
Muy bien.
Pues muchas gracias. Muchas gracias.
Nada. Pues muchas gracias a los dos, a José Antonio Sáenz y Alberto Hillera, miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, y son nuestros observadores de estrellas que nos lo cuentan tan didácticamente. Muchas gracias a los dos y un saludo a nuestra audiencia y
muchas
les invitamos a que miren las estrellas.
Si los oyentes tienen alguna pregunta o algo que hacernos, pues les invitamos a que lo hagan y nosotros encantados de...
Que nos pueden enviar al correo de Radio
También
Colores.
Pueden mandarnos las preguntas al correo de la asociación.
O al correo de la asociación. Di el correo de la asociación.
Sí, aap@astropalencia.es.
Pues ya sabéis que además lo reciben directamente y encantadísimos de contestarles cualquier
cosa. Que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias y nada, a mirar el cielo.